Puedes escuchar Radiocine un viernes 13. Puedes escuchar Radiocine incluso bajo la luna llena. Puedes escuchar a Radiocine en circunstancias... Bueno, que me estoy metiendo en circunstancias privadas tuyas. Pero eso es lo que puedes. Lo que debes ahora hacer es escuchar a David Vega, que nos estás hablando de fiestas, de Halloween, de un grupo heavy que llevan... No, esos son los Halloween.
Sí, ah, pero casi.
Nos estás hablando de un carpintero del cine.
Sí, estamos hablando de John Carpenter. No sé si os acordaréis. Seguro que sí. Y hoy...
Si no, pues a escuchar el programa anterior de nuevo.
Que no pasa nada tampoco.
Hacemos un tipo test, examen tipo test, para ver si para recordar si se acuerdan del programa anterior.
Que bueno, con la reforma educativa, con cuatro cates también pasas, total.
O sea, que aunque no te sepas cuatro películas de Carpenter, vale, sigue, igual. ¿No?
¿Para qué? En fin. Bueno, Iberos, en nuestro anterior programa os prometimos un pedazo de análisis de la figura del psico-killer. Y para ello tomamos como referencia a la figura de el temido Michael Myers. Sin embargo, yo creo y creo que supongo que Antonio también es más que necesario contextualizar este monstruo dentro del cine y del American Gothic.
Exacto, que es lo que ya estabas haciendo, por lo que me acuerdo yo del examen del anterior, digamos, meterlo todo en eso.
Efectivamente. O sea, las cosas no pasan porque sí, veros. La gente no hace cosas porque un día se levantan iluminados. Bueno, algunos quizá. Pero en el caso de los psico-killers tiene una historia bastante curiosa, que de nuevo me han vuelto a sorprender los libros. En fin, a diferencia del cine de terror europeo y el de la década de los 40 y 50 en Estados Unidos, las películas de American Gothic no se basan en su mayoría en los mitos clásicos, sino en los propios de Estados Unidos. Esto lo comentamos en nuestro anterior programa. Pero además, se espera hasta casi los 70 para introducir los monstruos y mitos del imaginario colectivo estadounidense en las películas. En fin, que el psico-killer, en el término exacto que lo conocemos hoy, no aparece hasta esta década tan convulsa. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿y cómo nace este criminal, asesino, psicópata, sicario? Pues la verdad es que su origen está en la literatura. En el año 1798, más concretamente, había una vez un escritor que se llamaba Charles Brown, que publica un libro que se llamaba Bieland o la transformación. Y en esta novela ya aparecen conceptos cercanos al slasher, es decir, las películas de psicópata con cuchillo y al psico-killer. Pero además, en este librito se muestran otros temas del cine de terror, tales como el fanatismo religioso, la combustión espontánea y etc. Vamos con la historia de Bieland. Se basa en un hecho real. En el año 1781, en Nueva York, James Yates, fíjate, Yates, la coincidencia que tiene con el apellido hitchcockiano de Bates, James Yates, Norman Bates, en fin, quizás sea una coincidencia. El caso es que este buen señor mata a su mujer y a sus cuatro hijos, porque según él, cumple órdenes divinas. Toma ya. Igual que en el protagonista de la novela de Brown, que se llama Bieland, este intenta acabar con la vida de su cuñada. El caso es que a este señor le capturan, pero se vuelve a fugar. Esta parte seguro que os recuerda un poco a la figura de Michael Myers. El conflicto se plantea dentro del individuo, la familia y la sociedad tal y como lo hace Carpenter, es decir, es un conflicto endógeno. Es la lucha contra la locura latente de aquí y el ahora. Esa enfermedad mental, esa esquizofrenia, esa psicosis que late dentro de muchos individuos y que en cualquier momento puede aparecer, idea que defiende Carpenter desde el principio, básicamente. Volviendo a Charles Brown, el creador de Bieland, este señor elabora un personaje mezcla entre los emigrantes europeos que pueblan el país y las leyendas que por aquel entonces ya rondaban el territorio estadounidense. En principio, estos emigrantes construyen una sociedad liberal, pero llena de minorías integristas que venían de Europa hacia Estados Unidos a construir muchas veces unas colonias utópicas. Pero además no hay que olvidar que Estados Unidos se levanta sobre los cadáveres de los indios, los vicios y el fanatismo. Por otro lado, el señor Charles Brown sitúa a estos seres en los paisajes típicos americanos, tal y como luego haría Carpenter cuando muestra a Michael Myers paseando tranquilamente por Haddonfield. ¡Qué casualidad! Poco a poco ya vamos configurando la figura del psico-killer estadounidense, más concretamente el del American Gothic. Pero, como casi todo en este mundo, el psico-killer también evoluciona. La idea sobre este ser atraviesa varias etapas. El psicópata siempre ha existido, pero es con distintos matices, y además según cada época. Por ejemplo, en un principio, aparecen como monstruos románticos y legendarios, que están motivados por la venganza, la deformidad, el desamor. Por ejemplo, ¿quién no recuerda a El fantasma de la ópera? O al mismo Frankenstein. Aunque también hay excepciones como Jack el Destripador o M, el vampiro de Düsseldorf, que estos ya son psicópatas en el, vamos, más sentido estricto de la palabra. Aquí ni romanticismo ni nada. A diferencia de los monstruos románticos, el psicópata deshumaniza a sus víctimas, les convierte en objetos de juego o en fetiches. Veas el caso del señorito Ed Hein, ya saben, este caballero que decoraba su casa con cadáveres, construía muebles con huesos, con piel. Una sana afición tenía el caballero, sí. Bueno, sin embargo, siempre se está a tiempo de volver a los seres de novela gótica. Aquí tenemos una clara referencia en el personaje de Aníbal Lecter. Avanzamos en el tiempo y llegamos al año 1960. Es fundamental. Y muchos me diréis, yo lo sé. Sí, porque llega Psicosis, lo que se traduce en una inyección de realismo en los asesinos en serie. ¿Cómo consigue esto el maestro Hitchcock? Pues, aunque os parezca una tontería, a través de historias basadas en casos verídicos y en las infinitas noticias que se escriben a posteriori sobre estos. En Psicosis, la naturaleza del monstruo bestia no es ni divina, ni sobrenatural, ni fantástica. Es humana. Como seguro que sabéis, el relato de Norman Bates se basa en la de Ed Hein, en la historia de Ed Hein, el carpintero del que antes hemos hablado, que tenía este curioso hábito de decorar la casa con sus víctimas, además que se las comía, y hacía un art déco bastante enfermizo. Además, el propio Phil se explica mediante la psiquiatría. Es decir, ahí llega un momento que Hitchcock recurre a este arte médico para explicar el comportamiento de Norman Bates, que por lo visto mata para satisfacer su libido. Y además lo hace sin remordimientos y sin ser consciente de lo que es un animal. Aquí no hay romanticismo. Mata porque le gusta. Durante esta década, la de los 60, las películas basadas en casos reales de distintos géneros, por ejemplo en thriller, cine negro, psicológico, además con todo tipo de presupuestos, ayudan a la creación del psico-killer moderno, porque mezclan, en este ser, la realidad y la ficción. Como consecuencia directa de este fenómeno, se produce un efecto muy particular. La sospecha. Y aquí, Iberos, quiero que os quede bien claro este término. La sospecha. Se construye sobre el miedo, sobre la sospecha del mismo. Fijaos si muchas veces, no solo en el cine, se emplea este mecanismo. A ver en qué ámbito, ambiente o contexto lo detectáis. Y si queréis, nos enviáis un mail contando lo que habéis descubierto a radiocine@radiocine.org. El caso es que con este término, la sospecha, cualquiera de entre nosotros puede ser un psicópata. Aunque el directo que deja a cabo al sueño americano y proyecta hacia una nueva dimensión la figura del psicópata, no viene en el cine, no, sino en la propia historia. El suceso, los asesinatos de Tate LaBianca, o seguro que más conocidos como la carnicería de Charles Manson y los suyos. De esta masacre nacen la mayoría de los splatter con psicópata de los 60. Para los que no lo sabemos o no lo sabíamos, splatter significa salpicadura. Vamos, que se te salta la sangre a la cara, básicamente. Y aquí, además, el psicópata se da un viajecito por otros géneros cinematográficos. El policíaco, el western. Y vamos a ver algún ejemplo. Mira, en el policíaco tenemos a Harry el Sucio combatiendo contra Scorpio, que es un desgraciado que mata indiscriminadamente. En cuanto al western, y aquí hay que hacer un anexo, surge el Indian Killer. Encontramos este mito del Indian Killer en películas como Mayor Dundee de Sam Peckinpah, también está presente en La noche de los gigantes de Robert Mulligan del año 1968. En este film, un apache que se llama Salvaje masacra a todo el que encuentra mientras busca a su mujer blanca y por el camino deja unos cuantos cadáveres destrozados. Sin embargo, en opinión de muchos críticos, la cinta del western crepuscular en la que mejor se observa el Indian Killer es La venganza de Ulzana de Robert Aldrich del año 1972. El director de 12 del Patíbulo en este film pues encuentra puntos, yo creo, de encuentro con el slasher. La historia trata sobre un grupo de guerreros apaches y sus correrías. Pero claro, una cosa es irte en una partida de caza o estar perseguido por el hombre blanco, y otra es jugar con las tripas de un colega pasándotelas con otro. Pues más o menos esto es el elemento fuerte visual de esta película. El toque de realismo se enfatiza porque a los nativos se les llama con sus auténticos nombres. De aquí que el Indian Killer represente también un género en el que el psicópata o psico-killer se encuentra cómodo. Y además, entre las revistas de horror, el psico-killer y el true crime, y el cine violento del que hemos hablado de los 60 y 70, se perfila la figura del psico-killer. Recordemos los 70, momentos de crisis moral, social, política y económica. Estados Unidos está que se sale. El psico-killer es la encarnación de todo lo que se ha intentado ocultar durante años y que pone en duda la verdad oficial. En el año 1974 llega Drangs, dirigida por Jeff Gillen y Alan Ormsby. Es una versión acerca de Ed Gein. Y además, en este cine se muestra todo explícitamente y con grano grueso. Es, de alguna manera, el realismo más brutal. El splatter, la salpicadura, las vejaciones. Y se baña con el erotismo oscuro, que esto es una nueva materia que se introduce en el género del terror, que obedece al fruto de, vamos, obedece o es fruto de la represión sexual que hasta entonces reinaba en Estados Unidos. A fin de cuentas, el psicópata materializa nuestros peores deseos y pasiones. Y entonces nos presentamos en Halloween. Antes de llegar a Halloween, los asesinos de los slashers son unos inadaptados, víctimas de la represión, y que arremeten contra los iconos juveniles del momento, que se basaban en la liberación sexual, la rebeldía, las drogas. El estreno de Halloween, además, coincide con la detención de un serial killer, el señor Gundy. A este individuo le condenan a muerte por 28 asesinatos probados de chicas entre los años 1974 y 1978. Y uno dice, Michael Myers no es maltratado, simplemente es el mal. Y es en este momento donde nos viene que ni pintada la historia de la serpiente y la campesina para explicar este concepto. Érase una vez que se era una campesina que se encontró una serpiente prácticamente helada entre la madera. La llevó a casa, la cuidó, la dio de comer y al final la serpiente le muerde. Y cuando la campesina está prácticamente muerta le dice a la serpiente, ¿por qué me has mordido? Y la serpiente le viene a decir algo así, algo como, ¿sabías que era una serpiente? Es decir, Michael Myers es malo, no tiene ningún trauma, es un psico-killer. Y entonces es cuando John Carpenter introduce este concepto de que el mal no puede ser destruido y lo encarna en la figura de Myers, con lo cual el psicópata del que hemos hablado hasta entonces ya no tiene esa motivación contextual, social o de la infancia. Es decir, el nuevo tipo de psico-killer ni puede ser destruido, ni se deja atrapar, ni tiene cura. Otra característica de este ser es la máscara que lleva. Llegados a este punto, nos vemos obligados a contaros la peculiar historia de la máscara de Michael Myers. Al principio se piensa en una de payaso. Seguro que a todos se nos hubiera ocurrido eso. Pero en el guión se especifica que el rostro de Myers es muy pálido. Y entonces un miembro del equipo de producción, que se llamaba Tommy Lee Wallace, se va a una tienda de disfraces. Allí compra una máscara del Capitán Kirk, el de Star Trek. Después le abre los ojos un poquito y la pinta de blanco con un aerosol. El resultado es el que todos conocemos, espeluznante. Volviendo al tema de la máscara. Para muchos psicólogos y entendidos, la máscara de los psicópatas modernos esconde la deshumanización que querían transmitir ya en aquel entonces los directores. En el caso de Michael Myers nos encontramos con un chico, y por lo que parece atractivo. Quizá parece este el eslabón entre los psicópatas de terror del American Gothic y los modernos. Según los críticos, tras este objeto se esconde la mala conciencia de América. Este concepto seguro que os suena porque ya lo denunciaba Sam Peckinpah en Grupo Salvaje en el año 1969. De este modo, lo que se busca es deshumanizar. Es decir, ya no hay compasión. Y lo que pasa a ser el psico-killer es un mito. En una leyenda urbana del hombre del saco es en lo que se convierte este ser. A los ojos de John Carpenter, Myers representa la fuerza reaccionaria moralista que combate la perversión. En resumidas cuentas, un anuncio de la era Ronald Reagan que vendría después. Y aquí termina el apartado de lo que nos quiere contar John Carpenter en Halloween, su contexto histórico y sus figuras, más concretamente la del psico-killer. Es la hora de analizar cómo nos ensaya todos estos contenidos. John Carpenter habíamos comentado que era un narrador, más que un artesano o un creador. Un buen ejemplo que ilustra esta faceta como director es que en vez de mostrarnos los antecedentes de la historia a través del guión, lo hace mediante imágenes en los 10 primeros minutos del film. Primero nos presenta Michael Myers, qué hace y cómo es. Luego avanza un poco la historia y nos presenta al Dr. Loomis. Más tarde pasa a la fuga y a su llegada a Haddonfield de Myers. Y de este modo resume 15 años en 10 minutos. Nos informa de lo que ha ocurrido mediante una narración lineal en un tiempo y espacio concretos. El director no le gusta andarse con rodeos. Cuenta lo que necesita con el tiempo imprescindible. Y para ello usa elementos narrativos diversos. En este caso, el del comienzo que hemos dicho, la elipsis, supresión de planos innecesarios, esto es lo que es, se omiten planos innecesarios sin que la narración pierda sentido de cara al espectador, de cara a nuestra cara, válgame la redundancia. La elipsis se ejecuta mediante fundidos en negro que conectan las distintas secuencias. De esta forma, lo que se hace es dejar constancia del salto temporal y el relato avanza en línea recta, porque lo que se omite carece de relevancia y además se deja al espectador que imagine lo que va ocurriendo. La secuencia inicial ejemplifica muy bien esta explicación. Sin embargo, a partir de este punto, las elipsis abarcan espacios temporales más cortos, horas o minutos. Las secuencias se enlazan con maestría. Un caso interesante es la transición a través de interlocutores o de sucesos que ocurren a la vez en distintos lugares. Hay un momento de la película que Jamie Curtis está viendo, o es Tommy, uno de los dos está viendo una película en la televisión, el plano se cierra sobre la película y se abre en otra televisión en otra casa distinta. Buscando que te gusta y que te busca, en I+B hemos dado con distintos análisis de las secuencias del film. John Carpenter quiere meternos el miedo en el cuerpo, eso está claro. Y lo consigue con distintos medios. Con los planos secuencia, sobre todo en la primera parte del film. Además, se apoya en un montaje dinámico lleno de imágenes precisas sobre la acción. Y según llegamos al clímax de la historia, cambia los planos secuencia por escenas con planos más breves y numerosos. De esta manera logra esa sensación de angustia, intriga y velocidad en los momentos tensos. En contraste con los planos largos y descriptivos de determinadas situaciones, es decir, lo que hace es cuando hay marcha, o marcha entendida por acciones violentas, momentos muy tensos, se va a los planos cortos y rápidos. Cuando quiere describirnos un ambiente, una atmósfera o la llegada de Michael Myers, los planos se largan. Es decir, los planos largos describen y los cortos relatan los hechos violentos. Así se logra una atmósfera agobiante. Y esta disparidad entre plano largo y corto se aprecia bien si comparamos la secuencia primera, que dura 4 minutos, y la 37ava, vamos, la del armario, en la que está Jamie Lee Curtis encerrada mientras Myers destroza la puerta. Esta secuencia dura apenas un minuto, pero tiene 25 planos. En la primera se nos describe a Myers y en la 37 nos relatan una situación violenta. Aquí se apuesta claramente por el terror. Con el objetivo de entender estos conceptos, hemos elegido una serie de secuencias, más o menos las que van desde que Myers se disfraza de fantasma con las gafas del novio de Linda, al que a la que acaba de... A ver, déjame que repase. Ah, sí. El caso es que Myers acaba de matar al novio de Linda en casa de Annie. Entonces lo que hace es se pone una sábana y encima las gafas de este. Y se presenta enfrente de Linda. Y esta secuencia es la que elegimos y nos vamos hasta la que Laurie se va atemorizada de casa de Annie tras escapar de Michael Myers. Nos parece interesante porque es el momento en el que se produce la transición del estilo narrativo, es decir, del plano secuencia al plano corto, o lo que es lo mismo, el proceso de la inquietud al terror. Bueno, en nuestro siguiente programa estudiaremos los pasos de este recorrido emocional al que nos invita el director en estas secuencias de Halloween. Hasta entonces, un saludo, queridos iberos.
¿Quieres repetir la parte esa?
¿Cuál? No, no pasa nada.